Amigos, ¿hay alguien? Ay, por favor, que alguien se conecte. Oh, @alejo97. Ay, neta, ¿cómo le haces? Son las 4 de la madrugada y estás despierto. Siempre estoy contigo. Ay, Alejo, gracias, en serio, gracias. ¿Sabes? Nunca había tenido tanto miedo como esta noche. El apagón, los ruidos, el espejo roto. Me sentí tan sola. Minutos después de todo me quedé sin pila y en completa oscuridad. Solo pude cerrar los ojos. Sin darme cuenta me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó, pero volvió la luz. Recogí lo que pude del espejo. En fin. De nuevo, gracias, Alejo97. Gracias por estar conmigo. Y bueno, el punto es que acabo de tener una pesadilla. Apareció en mis sueños. Mi tío apareció en mis sueños. ¿Te imaginas? Estaba en nuestro antiguo departamento, acostada, viendo el techo cubierto de estampas fosforescentes. En medio de esa oscuridad, escuchaba que alguien empezaba a cantar a lo lejos. Me levantaba para seguir el canto. Caminaba entre las tinieblas de la sala, que en el sueño era mucho más grande, casi del tamaño de una bodega. La única luz que alcanzaba a distinguir era la que se colaba por el marco de una puerta. Yo sabía que estaba en mi departamento, pero no se parecía al verdadero. Me sentía como hipnotizada y avanzaba hacia la luz. Al llegar a la puerta, la encontraba entreabierta. Colocaba mi mano sobre la manija. Estaba hirviendo y me quemaba. Entonces la empujaba de golpe para poder entrar. La habitación estaba vacía, excepto por una silla en el centro. Y había una persona sentada. Entonces se detenía el canto. Por primera vez, notaba que tenía un fósforo encendido en la mano izquierda. ¿Quién eres?, le preguntaba. El silencio era tan abrumador que podía escuchar el arder del fósforo perfectamente. Repetía la pregunta, pero de nuevo, nada. Entonces me acercaba, pero conforme avanzaba, las llamas cubrían su mano, su brazo, pecho y luego envolvían a la persona entera. Las tinieblas se convertían en un fuego tan cegador que me obligaban a cerrar los ojos. Cuando lograba alzar la vista, la persona en llamas se había parado de la silla. Estaba ante mí. Su sombra estaba proyectada detrás. Era un hombre delgado, desnudo y con astas, como si fuera un venado. El miedo se apoderaba de mí. Gritaba y retumbaba en toda la habitación. La figura extendía su mano y me decía: ¿Nadia? Parpadeaba y notaba el rostro de la persona. Era mi tío. Era Matías. Sonreía. De inmediato perdí el miedo. Quería tocarlo y abrazarlo, aunque estuviera en llamas. En eso, mi tío soltaba un gran alarido. Era como un animal sufriendo. Pero en el sueño, eso no me asustaba. Por alguna extraña razón, entendía el alarido. Decía: ¡Cuidado, Nadia! Y desperté de golpe. Mi tío, las llamas, las astas, no sé qué significa, pero constantemente están en mis sueños. Hola, Alastor TV. No sabía que tú también estabas viendo. Y sí, hola también, @pochet80. Sí, amigo, sí, hay más contenido. Pues sí, Pochet80, creo que el sueño es mi mente diciendo que debo de cerrar esto. Efectivamente, terminemos con los vampiros y el club Pendragón. Yo creo que será lo último, espero. En verdad ya no puedo más.
Infiltrar al club Pendragón es aparentemente sencillo. Para cualquiera que pague $100,000 y no sea un conocido crítico. Radu dice que no puede ser él quien entre porque sus publicaciones lo han puesto en la mira. Somos un escritor y un lector con una misma búsqueda. Encontrar a los últimos vampiros de nuestra época. La celebración anual se llevó a cabo en el viejo castillo. Lo primero que vi al entrar fue un vestíbulo. En el centro había una estatua de San Jorge, vestido en armadura, luchando contra un dragón. El lugar estaba adornado con velas y estandartes de color rojo vivo, que cuelgan de paredes de piedra y lucen el escudo de armas del antiguo estilo medieval. Me pregunto si la decoración es alguna especie de simbolismo. El vampiro se quedó atorado en los tiempos previos a la era industrial. El mundo avanzó rápidamente con nuevas tecnologías que lo transformaron todo. Y ellos parecen un retrato antiguo, como este castillo. La inauguración comenzó temprano. Había cientos de personas presentes. Traté de ubicar algunas discretamente, pero mis miradas curiosas se interpretaron como cómplices. Según la investigación de Radu, Pendragón es un club con una estructura piramidal. El estrato más alto está reservado para aquellos a los que llaman dragones. Un selecto grupo temido, respetado e incluso idolatrado. Arriba de ellos está la cabeza del dragón, su líder espiritual, al que nadie nunca ha visto. En la guía negra dice que la cabeza del dragón lleva un collar con una llave a una bóveda en el sótano, donde se guarda el tesoro del club, un líquido rojo capaz de cambiarle la vida a cualquiera. La ceremonia de inauguración anual es para aceptar nuevos aspirantes y ascender a quienes hayan hecho méritos suficientes. 6 personas de la primera fila se levantaron y subieron al podio en medio de un aplauso atronador. Los iniciados saludaron de mano al dragón, con ojos maravillados de realización e hincaron la rodilla. El dragón elogió su honor, lealtad y nobleza. Les colocó un horrible medallón al cuello. Reconocí a más de uno de ellos de revistas de fama y sociedad. El valor de la sangre es un tema común entre las culturas del mundo. Se dice que traza lazos entre las personas a través de generaciones y conecta con lo ancestral. Es también el elemento principal del mito del vampiro. La sangre contiene ese poder místico, espiritual. Por eso el vampiro, carente de espíritu, se alimenta de la vida de los otros. Les quita lo que a él le falta. Cualquier persona que reciba el beso del vampiro se levantará de la muerte, pero vivirá como un ser sin alma. El mito popular dice que la sangre del vampiro contiene el potencial espiritual de todas sus víctimas. Una sola gota es considerada como un regalo muy especial. Por eso se guarda bajo llave en el sótano de un castillo. Sin embargo, si este regalo es recibido por alguien con alma, es decir, una persona viva, esta tendrá momentáneamente todas las experiencias y conocimientos del vampiro, así como su habilidad sobrenatural. Pero ¿quién sería capaz de codiciar o aceptar una gota de sangre de vampiro sabiendo que todo su poder viene de personas a las que les chupó la vida? ¿Pagarías ese precio, Nadia? El Pendragón atrae a quienes sí lo pagarían, herederos de familias muy adineradas buscando un lujo más, la membresía a un club selecto, en especial uno milenario. Y es que las historias de vampiros se propagaron a la par que las plagas en la Europa medieval. Imagina cómo se vivía una plaga en medio del siglo X, Nadia. Las personas empezaron a morir de manera repentina. Una, luego dos, tres, y luego otra y otra. Una persona terminaba llevándose a todos sus seres queridos. Caía enferma, y en el intento de cuidarla y curarla, enfermaban padres, hijos y luego toda la comunidad, incluidos los doctores que no podían encontrar explicación a estos síntomas nunca antes vistos. La gente aprendió a vivir con las plagas, a guardar silencio y alejarse rápidamente cuando aparecían la tos o el color de piel que indicaban la enfermedad de un ser querido. La muerte no era una tragedia, sino parte de la cotidianidad. No había despedidas dignas ni elaboradas. Compartir un instante más con alguien a quien amamos podía significar la propia muerte. Ahora imagina que un día tocan a la puerta de tu casa y es alguien conocido, alguien que estás segura que murió. Está frente a ti, con su misma cara y ropa, pero algo distinto en la mirada. Un vacío que no logras descifrar. ¿Tú abrirías, Nadia? ¿Lo invitarías a entrar?
Las apariencias engañan, ¿no? Así es, arroba gusto el rey. Nada es lo que aparenta. Ese club suena peligroso. No lo había pensado, arroba alejo 97. Es probable que tengas razón. Tal vez sea por el club que Joaquín me mandó la guía para deshacerse de ella. Así es, Poche de 80. Joaquín ya decía que lo seguían. O eso sentía. Pero ahora que lo dicen... Nada. Solo era una idea. En fin, terminemos de una vez con todo esto.
Desde entonces se habla de vampiros. En cada país y época se han agregado y quitado detalles. Y heme aquí, enfrentando al Club del Pendragón. Mientras el resto de la humanidad huye de estos seres, aquí la gente toma seminarios, terapias y vacía sus carteras para verlos de cerca. Crear una distracción no fue tan complicado. Una vez que te das cuenta que hay alarmas contra incendios en todas las habitaciones, solo necesitas el coraje y la oportunidad. La alarma puso a todo el hotel en movimiento. Yo corría a contraflujo de los invitados tratando de huir en traje de noche. Seguí las instrucciones que me había dado el periodista hasta un pasillo que llevaba al sótano. Di con una puerta y al abrirla, me encontré con una pequeña morgue. Un cadáver yacía inerte sobre una mesa quirúrgica. Todo el amueblado parecía de la posguerra. Un espejo que abarcaba toda la pared me hacía sentir como en una sala de interrogatorios. Me acerqué al cuerpo sobre la mesa. Era uno de los iniciados. Su rostro estaba chupado y su piel pálida contrastaba con el traje oscuro que usó en la premiación. Aún llevaba el horrible medallón al cuello, pero había algo más. Quise acercarme para distinguir si había algún tipo de marca en la yugular. Entonces despertó. Emitió un horrible sonido mientras trataba de jalar aire. Tenía los ojos imposiblemente abiertos y los brazos echados hacia adelante como pidiendo ayuda. Me alejé horrorizado. El iniciado se levantó de la mesa. Se veía confundido y se tocaba la ropa y la cara. Nunca recuperó el aliento, pero sí la calma. Mientras se distraía, caminé lentamente hacia la puerta sin perderlo de vista. Estaba parado de espaldas al enorme espejo, pero no tenía reflejo alguno. Su alma lo había abandonado y no lo acompañaría nunca más. Entonces notó mi presencia. Su gesto se volvió suplicante. Apenas pudo tomar suficiente aire para murmurar algo en un susurro ahogado. «Ven aquí, ven aquí». Los ojos del ahora vampiro se inyectaron de sangre y aventó una charola quirúrgica que en el reflejo pareció salir volando por sí sola. Caminando de espaldas, mi pierna golpeó contra algo. Era una caja de madera fina que descansaba sobre un carrito. Su interior, revestido de terciopelo negro, contenía tres pequeños frascos de vidrio cortado. Tomé uno de ellos. Era fino y delicado. Tenía grabado el escudo de la Orden de Caballería. Aventé uno de los frascos frente al vampiro. El vidrio se pulverizó como una granada cuando tocó el suelo. La sangre de su interior se desparramó sobre la losa. Era viscosa, de un color rojo profundo, casi negro. El iniciado se hincó lentamente y la tocó. Aproveché su distracción y me llevé otro frasco para mí. Lo oculté envuelto en el abrigo y salí de la habitación. Corrí al exterior, aprovechando la confusión. Al llegar afuera, un auto se detuvo frente a mí. El conductor era Radu. Subí al asiento trasero y salimos de ahí. Recogí la guía negra del asiento. Aunque me dio desconfianza dejarla con Radu, supuse que era mi única opción. Al ojearla, noté que le habían arrancado varias páginas. El periodista comenzó con su discurso. Este fin de semana, esos acólitos que viste volverán con sus familias y sus seres queridos a esparcir su maldición. Son una plaga. De pronto me surgió una duda. ¿Tú nunca has entrado al castillo, Radu? ¿Conociste a alguno de los miembros del club durante tus investigaciones? Sí, me contestó. Estuve unos días en el sótano el año pasado. La carretera se hacía más escarpada conforme bajábamos la sierra. Veía el cansancio en mis ojos reflejados en el espejo retrovisor. Pero nada más. Yo era la única alma en el auto.
¿Cómo que la única alma? ¿Qué quiere decir con eso? A ver, no puede ser el último video. ¿Cuál abro? No hay fechas. No. ¡La guía! ¡Claro! Gracias, Alejo97. A ver, imágenes, diagramas, vampiros. ¡Eso estoy buscando! Una indicación o una instrucción como la última vez. Eso puede ser. Miren, debajo de esta imagen del vampiro está escrito con la letra de Joaquín. Arc-1919, Echemaforas, la Bey Afinomai. Qué raro, no tengo idea de qué significa esto. Amigos, ¿qué pedo? Acaba de bajar la temperatura, está helado. ¿Qué está pasando? Mi computadora. Se están abriendo archivos y ventanas sin parar. ¿Qué hago? Mi máquina se está empezando a volver loca.
Joaquín es mi amigo. Joaquín acaba de revivir una de mis
penas. Lo que sale en mi pantalla.
Ay, también sentí atracción. No podía alejar
la mirada. Tenían el reflejo del abismo.
Es un video y varios audios. ¿Qué onda con esos sonidos? Los buses.
Qué miedo.
No sabes cómo pelean por sus vidas.
¿Qué es esto? No alcanzo a ver qué hay en el video. Se ve como todo mal grabado. La imagen se ve distorsionada.
Te vi, Nadia.
¿Cómo llegó esto aquí?
Si pudieras ver lo que estoy viendo, Nadia.
¿Alguien ha estado grabando mis streams? ¿Qué se supone que es esto? Amigos, ¿qué está pasando? No puedo quitarlo.
Yo quería oír.
No sé, ¡qué miedo!
Yo quería oír.
Si pudieras escuchar lo que estoy escuchando.
¡Esa voz soy yo! ¡Soy yo!
Suscríbete a No Abras la Ventana, una producción original de Audiocentro. Protagonizada por Nadia Vega y Joaquín Ortega. Guión original: Jerónimo Arellano, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. En el diseño de audio: Héctor Mondragón. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú.